fallar. Cultura y actualidad.
Una columna de Marcelo Díaz.
Y ahí llega Marcelo Díaz en bicicleta, un biker hecho y derecho. Y viene con música.
Señor bicicletero, arréglela, despárchela, que quiero andar como ayer. Señor bicicletero, arréglela, despárchela, que quiero andar como ayer.
Quiero ver cómo explicas esto, Marcelo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo va, José? ¿Cómo va, Virginia? Nada, es una intro del tema La Bicicleta de Willy Polvorón. No sé si lo ubicás a Willy Polvorón, el Bob Dylan del tercer cordón del conurbano.
Es un Bob Dylan muy nuestro.
Sí, totalmente. A mí me encanta, no pega una nota, pero me encanta. Tiene canciones así como la de la bicicleta, la tapita de gaseosa. Tiene como un gran observador.
Claro, de las cosas pero cotidianas. Bueno,
esta es la de la bicicleta, ¿no? Concretamente, esa era la intro que porque me estuve andando en bicicleta y llevé mi bici también al bicicletero amigo.
Sí.
A que la parche y la arregle y todo. Para poder salir a andar estos días.
Qué oficio noble el de bicicletero. Yo de chico tenía como algo muy arraigado con romper la bicicleta, con doblarle la llanta haciendo cosas. Y eso entonces en Villeris tenía dos bicicleteros que no sé qué onda. Pata de palo era uno y el otro el monito Raidán que le llevábamos la bici y los volvíamos locos, básicamente. Pero súper noble, ¿no? Esto de darle bola. Porque te van los pibitos, digo. También vas vos, Marcelo. Pero en el barrio van mucho los chicos, ¿no? Cuando 12, 13 años tenés, lleva la bici, le rompe la bola al tipo. Le decís, queremos hacer esto, lo otro. Bueno, este,
Es como medio un oficio. No digo en desaparición, pero que ha perdido un poco ese halo mítico que tenía.
Claro.
Porque el bicicletero era como el héroe de la infancia, ¿no? Era el tipo que... Porque pasar dos o tres días sin bicicleta era una tortura cuando eras chico. Entonces,
más vale.
Le ibas y le rompías al bicicletero y si dabas con uno piola, te la arreglaba capaz en una tarde, ¿viste?
Claro. Ya el hecho de parcharla nomás era salvador. Porque si vos tenías el grupo de amigos que todos tenían la bici, si iban a la mierda y vos te quedabas mirando. ¿Qué iban a hacer?
Claro, dos o tres días sin bici era estar afuera del grupo directamente.
Claro, estar afuera, obvio.
De ahí la figura del bicicletero, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hoy quería hablar un poquito del tema de las bicicletas, porque ustedes han estado hablando mucho de las bicicletas, porque es una de las protagonistas de la pandemia, la bicicleta, ¿no?
¿Viste? Sí. Cotiza casi lo mismo que el alcohol en gel la bici ahora, ¿viste?
Más o menos, y el papel higiénico al principio.
Al principio, ¿no? Claro, claro. Pasa que como todavía tienen stock, no hay drama con eso.
Claro. Pero, claro, de pronto todo el mundo la redescubre como un medio de transporte medianamente confiable,
sí.
En el que además te podés mover. En una pandemia que en general te tiende a meterte adentro y a hacer que te quedes quieto, ¿no? Y la recupera como algo que en su momento fue la bicicleta, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿cuándo empezó la bicicleta? Y la bicicleta está asociada, de algún modo, a la revolución industrial.
Claro. ¿No?
Es el primer modelo de bicicleta es de fines del siglo XVIII... Es de un alemán, del barón Karl Drais, pero son esas bicicletas, son bicicletas sin pedales, son velocípedos en realidad se llama. Tiene la forma de la bicicleta, pero vos tenés que ir caminando al costado.
Como la camicleta que usan los nenes chiquitos ahora, pero grande.
Exacto.
Claro, no tiene transmisión, digamos.
Exacto. Que de todos modos era mucho más cómodo que andar caminando, digamos. Obvio, porque va sentado, pero va sentado, ¿no?
Sí, sí,
en una época en la que los transportes eran o andabas en un carro o andabas a caballo, y el caballo no era algo que podía tener todo el mundo porque era muy costoso de mantener. Entonces la gente caminaba muchísimo. La bici fue, el velocípodo fue como un primer paso. Después le metieron pedal, ¿no? Le agregan un pedal en 1860. Son esos tipos que hemos visto que tienen la rueda grande adelante y la rueda chiquitita atrás.
Sí.
¿Por qué? Porque el primer modelo de pedal eran las dos ruedas del mismo tamaño y era muy inestable. No podía tener equilibrio. Entonces, hacer la rueda de adelante más grande y la de atrás más chica.
Tenemos un problema de conexión, Marcelo. Sabés que te estamos escuchando mal. Vamos a tratar de acomodarlo, dando esta oportunidad, un airecito internet. Y si no, te llamamos por teléfono, ¿sí? Así no estamos interrumpiendo. Pues no debe haber cosa más molesta que estar escuchando esto y que cada rato te interrumpa para decir eso. Sí, pienso en esas bicis que vos decís de la rueda grande adelante, que tampoco tenían transmisión, sino que era uno a uno, ¿no? Una vuelta de pedal, una vuelta de rueda esa gigantesca. Exacto. No tenía cadena, aparte, digamos.
Ibas sentado como a un metro y medio. Te caías de ahí, te la regalo también, ¿no?
Digo, sí, era. Cortabas el cogote, básicamente. Claro.
Hasta que, bueno, después se le agrega, se pone la rueda atrás con la transmisión. Y para 1880, más o menos, se inventa la cubierta, que la inventa Dunlop.
Sí, claro, y como no podía ser de otra manera.
No. Inventa la cámara y la cubierta de goma.
Sí.
Y un dato que yo no tenía es que la bicicleta es el primer vehículo de fabricación industrial.
Ajá.
La empieza a fabricar en Inglaterra en 1885 Rover.
Sí.
Que después pasa a fabricar autos.
Mirá.
Y que incluso Ford toma como modelo para la fabricación de autos más tarde,
sí,
el modelo industrial de fabricación de bicicletas, porque se fabricaban cantidades. Hubo,
claro,
un momento que se llena de bicicletas. ¿Por qué? Porque la revolución industrial hace que vos te tengas que desplazar para ir a trabajar.
Seguro. Bueno, hay imágenes donde se ven la cantidad de obreros asistiendo a sus trabajos en cientos de bicicletas, digo, uno al lado del otro.
Claro, la primera imagen que uno tiene de la bicicleta es que es el vehículo del trabajador.
Sí, sin duda.
O era, por lo menos, ¿no?
Sí, sí. Era muy ligada al oficio, ¿no?
Exacto. Sí. Digo, vendedores ambulantes que se desplazaban en bicicleta.
El afilador.
Pero después, ¿qué?
El afilador en bicicleta, el que te vendía helados.
Exacto. Sí. Bueno, de mi infancia el heladero, ¿no? En,
claro,
bicicleta.
Claro.
Pedaleando a las 3 de la tarde con 40 grados y con la heladerita vendiendo por la calle, ¿no?
Seguro, sí.
Pero ese tipo de bicicleta, la bicicleta como vehículo del trabajador, da también, tiene otro matiz la bicicleta, que es la bicicleta de la infancia, ¿no?
Sí.
Después que la bicicleta se fabrique industrialmente y se asienta como el vehículo del trabajador, se empiezan a fabricar bicicletas para chicos.
Claro.
Y hay un libro muy, muy lindo de Marc Ogier que se llama Elogio de la bicicleta, que se escribe Auge. A-U-G-E. Que es un antropólogo el que acuñó el concepto de no lugar. Y que piensa la bicicleta en relación a la ciudad, y que dice que hablar de la bicicleta es hablar de uno, porque parte de la infancia tiene que ver con la bicicleta.
Sí, sí. Sí, la bicicleta te pienso en la historia reciente, te marca la infancia, sin duda. Yo todavía recuerdo cuando me regalaron la primera bicicleta, y de algo que no te vas a olvidar nunca es de cuando aprendiste a andar en bicicleta.
Claro, porque vos pensá esto, ¿no? Cuando sos chico te regalan una cosa, te regalan otra. Del regalo que no te olvidás nunca es cuando te regalaron la primera,
obvio,
bicicleta.
Es autonomía.
que te la trajeron los reyes generalmente, sí, claro, o algo así, ¿no?
Sí.
Porque es como un momento importante el regalo de la bicicleta, ¿viste? Sobre todo, yo recuerdo en mi infancia que comprar una bicicleta para mis viejos no era fácil.
No, de ninguna manera.
Entonces que te regalaran la bicicleta era todo un acontecimiento familiar con rueditas.
Sí.
Obviamente porque no sabías andar de golpe.
No.
E incluso nosotros que no tenemos una... No tenemos una cultura con demasiado, con demasiados ritos de iniciación o ritos de pasaje, ¿no? Digo, por ahí la fiesta de 15 en las mujeres puede ser, pero en realidad no tenemos ese tipo de ritualidad como tienen culturas tradicionales, ¿no? Que hacen grandes ceremonias para que sos adulto, sos más grande. Pero sin embargo, el momento en que vos le sacás las rueditas a la bicicleta, es un acontecimiento familiar, ¿no?
Más vale. Además, liberás a tus viejos de que te vayan sosteniendo atrás y eso. Porque en sí las rueditas son una tortura. Y ni te digo cuando sacan una sola, que solo te caes para un lado. Y como estás pensando siempre para ese lado, obviamente que aterrizás siempre. Y hay otra cosa en esas primeras bicicletas, que después las heredaba el hermano o la hermana menor.
Totalmente, son bienes familiares.
Son, claro, bienes familiares, ¿no? Incluso si la dejaba de usar esa persona, capaz que se le pasaba un sobrino.
Claro, claro, sí, sí, totalmente.
Sí.
Totalmente.
Pensaba, Negro, ya más en términos de liturgia peronista, digo, lo que significaba también la bicicleta regalada por Evita o por la Fundación Evita. Digo, claro, era un punto familiar ese regalo. Digo, y no estaba elegido porque sí, digo, tenía toda esta significancia que vos estás diciendo. Digo, no era un regalo porque sí, la bicicleta.
Y las naranjas, claro, de Scioli, ¿se acuerdan? La playera naranja de Scioli. ¿Qué?
Claro, porque... No seas irrespetuoso, la puta madre. La bicicleta de Viste, me salís con las naranjas de Linares. De Scioli.
Bueno, no es
la misma. La bicicleta te da esa... Primero, es un juguete, porque lo usás para jugar, para divertirte. Pero tiene esa cosa de que cuando dejás de andar con rueditas sos grande ya de algún modo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y después es que vos tenés en chiquito lo que tiene tu viejo para laburar a veces también.
Claro.
O sea, digo, también es como esa cosa que es como una herramienta de trabajo, pero además la usás como herramienta de aventuras cuando sos chico, ¿no?
Seguro.
Para mí la bicicleta es como un regalo simbólico. Incluso la bicicleta en las mujeres es también como un elemento disruptivo, podríamos decir, porque es un regalo tanto para varones como para mujeres la bicicleta.
No solo por eso, en su momento, digo, dentro de lo que es la historia del feminismo, digo, fue un objeto que marcó un antes y un después. Primero porque implicó... Totalmente. Cambio de ropa en las mujeres, sí, digo.
Claro.
Exacto. Que usar esos, los corsets y esos pollerones que se usaban para pasar a usar esos bombachudos que eran casi como polleras, pero que eran pantalones al fin. Digo,
exacto.
Fue un gran corte y un gran hito en la historia de las mujeres y del feminismo, sobre todo, porque además implicaba, digo, no solamente digo, este cambio de ropa que puede parecer hoy tan pavo, digo, significaba una irrupción o un corte muy profundo respecto de los valores establecidos, sino que además le daba a la mujer la posibilidad de desplazarse con una libertad que hasta ahora no tenía. Digo, no necesitaba ni esto que dice vos, ni la plata de padres o maridos para mantener el caballo. Digo, era de una independencia. En ese momento fue un objeto que otorgó muchísima independencia a las mujeres, más allá del gesto disruptivo de cambiar de ropa, por ejemplo.
Estar con pantalones. Claro. De hecho, hay una frase muy famosa que dice: la bicicleta hizo por las mujeres más que ningún gobierno. ¿No?
Sí.
Digo, a ese punto, digo, está cargada simbólicamente la bicicleta.
Muchísimo.
¿No? Digo, me interesaba como objeto cultural pensarlo, un poco, sobre todo hoy que está tan, digo, por esa carga que tiene con el feminismo, por la cuestión laboral, por la cuestión de que cuando sos chico es como uno de los primeros elementos de socialización, porque vos te alejás de tu casa andando en bici, sí, pero te alejás del grupo, ¿no?
Claro.
Cuando sos chico no andás solo en bicicleta.
No, no.
Siempre es como que armás el primer grupete, lo armás de los que andan en bici, ¿no? Que vas para allá, vas para acá, ¿no? Que en mi caso solían ser, bueno, grupos de varones cuando a jugar al fútbol o a hacer de bicicleta, pero los fines solían ser grupos mixtos también.
Bueno, seguimos con problemas en la conexión. No sé, ¿vamos al teléfono? ¿Nos mudamos al teléfono o qué hacemos? A ver, Marcelo, ¿nos escuchás bien?
A ver ahí, escuchamos. Se escucha, yo los escucho con un zumbido, pero los escucho.
Sí, al aire no sale el zumbido, lo que a veces se nos va tu voz. Pero bueno, a ver, seguimos, intentamos una vez más.
Dale. Pero lo que decía es que también es como este vehículo en el que por ahí, no, yo me acuerdo los fines de semana salíamos como con un grupo a los 12 años con varones y mujeres, ¿no? Que salías y paseabas en bici, ¿no? Que también los juegos a esa edad, o por lo menos cuando yo era más chico, ahora tal vez las cosas han cambiado afortunadamente en eso, era como que tenía juegos muy diferenciados para varones y juegos, claro, muy diferenciados para mujeres, ¿no?
Sin duda.
La bici tenía esa marca y no por nada tampoco ha pasado a la cultura de masas en las películas, en las series, ¿no? Digo, los bicivoladores, o la mejor escena de E.T., que es cuando escapan en bicicleta, ¿no? Digo, sí, los pibitos que escapan en bicicleta del Pentágono y salen volando con la luna atrás.
Inclusive, ¿no? Cuando entrevistábamos al gerente de Olmo por esta explosión de la bicicleta, nos decía que, claro, en los 80, con la película de los bicivoladores, se disparó la venta de bicicletas tipo BMX. En ese momento se le decía, claro, Cross, porque iba a comprar una bicicross. Y ahí también hubo un quiebre y ellos obviamente tenían la fábrica funcionando y bueno, nada, fue una explosión de bicicleta porque todos los pibes querían atrapar delincuentes que asaltaban bancos, ¿viste? Pero
claro, para eso necesitaba la bici.
Claro.
Y vos fíjate que Stranger Things, que es la serie esta que retoma, claro, el universo de los 80, no, cada 2x3 te pone a los pibitos andando en bici, porque es como... Es como la escena mítica que uno ya tiene, ¿no? Claro. Es el grupo que se desplaza en bici, ¿no?
Seguro, seguro.
También hubo en su momento, después de la guerra, un auge deportivo, después de la Segunda Guerra, un auge deportivo de las bicicletas. Que era muy popular porque por un lado era el vehículo que vos usabas para ir a trabajar, para desplazarte, sí, ¿no? Las clases trabajadoras lo tenían a mano y se desplazaban... Se organizaban esos grandes esas grandes carreras como el Tour de France,
claro,
que de paso te mostraban el país, ¿no? Recorrían el país. Era como ese impulso de la reconstrucción del país después de la guerra en la bicicleta. En Argentina, en 1952 se hizo la primer vuelta ciclista al centro de la Nueva Argentina, que era una vuelta, una carrera por el país en bicicleta, que también tenía un poco el efecto de propaganda del gobierno, de que mientras los ciclistas iban compitiendo, iban mostrando cómo la Argentina peronista iba creciendo, ¿no? Digo, tenía ese halo, siempre tiene un halo mítico la bicicleta, ese es el tema, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no por nada sigue siendo la que mejor aprovecha la energía. Es un estudio que una vez leí. Que a muy poco esfuerzo, bueno, es como que te devuelve mucho la bicicleta.
Hay otra frase, digo, así como está esta frase de que la bicicleta hizo más por el feminismo que ningún gobierno, dice, es la bicicleta es el único vehículo, dice, en el que el pasajero y el motor son la misma cosa.
Claro.
Pero hay algo que esto que decís vos, estos datos de cómo la energía, hay algo que la bicicleta está amenazada en este momento, ¿no? Por esto que es el capitalismo neoliberal, esta cuestión de sacar cuentas todo el tiempo,
sí,
¿no? Digo, también la bicicleta ha caído en una disputa por el plano simbólico, ¿no? Digo, porque vos hoy vas a páginas de bicicleta y te dicen... no sé cuántos músculos tonificás con la bicicleta, que el oxígeno con una hora de pedalear, y es todo cuentas, ¿no? es todo cuenta, no te habla de lo bien que la podés pasar pedaleando.
Claro, la alejó de la aventura y la acercó a la a lo más feo que son los números, digamos, a lo más frío, digamos.
La alejó del disfrute, la alejó del disfrute. Claro. La alejó del vínculo simbólico con el mundo del trabajo, de los sectores trabajadores, y te la puso en el lugar donde tenés que pedalear porque tiene todo estas ganancias pedalear, sí, ¿no? Uh-huh. De ahí pasás a la bicicleta fija, ¿no? Que es como la cosa más volante que puede haber en el universo, ¿no? Pedalear enfrente de una pared, digamos. Eso es como... ¿Pero por qué? Porque ya se redujo el pedaleo a todo lo que podés ganar con la bicicleta,
¿no? Igual, el mejor de todo es el que paga la cuota del gimnasio para subirse a la bicicleta fija y pedalear en otra habitación, ¿no? No en su... Ni ir al gimnasio en bicicleta, ni salir a pedalear, ni siquiera tenerla en su casa, ¿no? Ir hasta un lugar en auto para subirse a una bicicleta que no se mueve. Suena llamativo también.
Ya suena, claro, porque es eso, es como, uy, hoy... Y viste que las bicicletas fijas te van mostrando cuántas calorías vas quemando.
Sí, claro.
Quiero saber. Es como si vos compraste dólares y te estás fijando todo el tiempo cuánto va subiendo, ¿viste?
Sí. Y esa es la parte más depresiva, porque, por ejemplo, vas al puente Canessa y volvés y te das cuenta que quemaste las mismas calorías que una manzana. Y decís, se va a cagar el puente Canessa. Y te comes un choripán. Y
después, claro. Y después, con esto que decíamos...
Perdón, porque acaba de llegarme. Capaz que vos tenés la historia más presente. Allá, por el 60... una manifestación muy grande de bicicletas que hubo en Bahía Blanca, en realidad de trabajadores, no de bicicletas, eran los trabajadores que trabajaban en el puerto o en Ingeniero White, que en su momento iban caminando muchos de ellos, y después empezaron con la bicicleta, y cuando empezó a hacerse más masivo el uso de la bicicleta por parte de los trabajadores para ir a Ingeniero White, el gobierno en ese momento quiso cobrarles una patente por bicicleta, y ahí se armó tremenda manifestación donde incluso el abuelo de la persona que me lo está contando fue preso y lo multaron y guardó esa multa hasta el día que se murió porque decía que la revolución le iba a devolver esa guita. Digo, mirá si es simbólica e importante para los trabajadores la bicicleta. Digo, esto pasó acá en Bahía Blanca, ¿eh?
Claro, fue la rebelión de los ciclistas. Esa, yo hoy buscaba una foto y no pude encontrar una foto de eso. Pero, claro, fue como... ¿Se acuerdan cuando querían también legislar sobre los que andaban en moto, que no podían andar de a dos porque si no eran motochorros?
Sí, los chalecos, el ploteo en el casco. El ploteo en el casco. Fue tema de los medios por lo menos una semana ir a ferretería a saber cuánto salía el chaleco con la patente y cuánto salía plotear el casco. Una semana duró en los medios eso.
Claro, porque es como decir, a ver, si ando en una motito y si ando en bicicleta es porque no tengo plata para tener un auto... Y porque en ese momento era la bicicleta, era en los 60, cuando sucede esto, era el vehículo del trabajador, ¿viste? Es decir, patentarlo, hacerle pagar por mes, ¿no? Era.
Y otro símbolo de época y de lo que significaba la bicicleta es que en las reuniones del partido, que intuyo que debe ser del PC en ese momento, había que esconder las bicicletas, porque si la policía veía muchas bicicletas juntas, caía con racia.
Claro, porque se daban cuenta que estaban reunidos, obvio, claro.
Y quiero la clase trabajadora, digo, esto que vos decías.
Claro, totalmente. Porque fíjense cómo a mí me interesa esto también, ¿no? Cómo con el tiempo ha ido cambiando eso. Y la bicicleta hoy se volvió como una moda en sectores que ya no son sectores trabajadores.
No, obvio. ¿No? La plegable, la bicicleta inglesa plegable, con los tres cambios internos, con la luz LED, con el casquito marca Tern... Y un saquito. Pero quiero pedalear. No, y saquito. Te tenés que poner un saquito para pedalear y un bolso cruzado de cuero.
Exacto. Y no sos, y no salís a andar en bicicleta. Sos biker. No, digo, no es lo mismo ser biker que salir un tipo que sale a andar en bicicleta, digamos, ¿no? Y digo, como para ir cerrando. Esta cuestión, el librito ese de Ollé que se los recomiendo, Elogio de la Bicicleta, está el PDF dando vuelta. En la web es muy muy lindo, son 60 páginas nada más. Es una de las cosas que plantea Ollé es la bicicleta, dice, es como el último mito que resiste, dice, de ese mundo de los trabajadores, pero que no es solo el mundo de los trabajadores, es el mundo de la ciudad a escala humana y de la convivencia con los otros. Dice, y eso, dice, es esa bicicleta, ese símbolo de la bicicleta, corre dos riesgos. Uno, es el riesgo del accidente. Ollé enumera una serie de, en las grandes ciudades donde se han hecho reformas para grandes ciudades europeas, donde se han hecho bicisendas y reformas, sí. Dice, igual sigue habiendo accidentes, andar en bici por la ciudad es peligroso.
Obvio.
Dice, y el otro peligro es el de la captura de la bicicleta como algo simplemente una moda desligada de toda su historia, ¿no?
Sí.
Y practicada por precisamente quienes no pertenecen a esa historia, ¿no?
Sí, y nosotros copiamos como una parte, porque vemos eso en una moda muy europea, digo, pensando, me quedé con esto de la bicicleta plegable. ¿Cuál es la imagen europea? Es un chabón que tiene su auto, que vive a las afueras de la ciudad, pongamos, llega con el auto, baja esa bicicletita en Ámsterdam, pongamos, baja esa bicicletita muy chiquita e incómoda, claro. Y ahí como que la pliega al lado del auto y pedalea 3 cuadras por la vereda, por una vereda, exacto, ancha, impecable y toda iluminada por algo más que un LED. Pero acá, por ejemplo, es muy difícil, ¿por qué? Porque la ciudad está como que creció rarísimo, entonces es muy difícil, si laburás en el centro de una bicicletita esta, desde Villa Muniz al centro, pongamos, el no, y aparte, 10 de julio.
Digo, es muy difícil porque, José, porque es peligroso andar por la además, ciudad en bicicleta. Y porque aparte, digamos también, ¿cuál es el criterio, por ejemplo, de las bicisendas que vemos? ¿Vos ves bicisendas que te lleven del centro a Villarrosa,
no,
a Villanucito? No, digo, ¿vos ves bicisendas que te lleven del centro a los barrios donde están los laburantes?
No.
No, las bicisendas están en los lugares de paseo.
Sí.
Digamos,
sí.
¿No? No hay una verdadera promoción de la bicicleta como vehículo para transitar la ciudad, sino que es como, bueno, salí a pasear, ¿no? Salís a pasear un poco y no está pensado un sistema de tránsito integral que dé lugar a la bicicleta como para desplazarse verdaderamente para ir a trabajar. Nos vamos para cerrar con un tema de Queen, que es Bicycle Race, que es del año 78... que Queen lo filmó con unas chicas desnudas andando en bicicleta, que también fue como un escándalo cuando...
¿Tiene videoclip, cuando salió ¿tiene videoclip el tema?
Tiene un clip del año 78. Obviamente prohibido en un montón de lugares. Hoy lo puedes ver sin ningún problema. Digo, hoy las chicas que pedaleaban en ese momento deben tener todas 70 años, pero en ese momento eran jovencillas. Y pedalean desnudas en bicicleta mientras canta Freddie Mercury, que fue como un escándalo también eso, ¿no?
Sí, en su esa momento. Época, imagínate, tenía como todo lo que estaba mal, digamos, para mostrarlo sobre todo en un videoclip. Bueno, Marcelo, entonces, ¿podés repetir el tema con el que nos vamos?
Bicycle Race de Queen.
Impecable. Marcelo, muchísimas gracias. Nos vamos... lo he escuchado a Cano decir, pala, pico y pedal, que es la manera en la que él hace radio. Nuevamente la bicicleta interviniendo. Marcelo, muchísimas gracias. Esto fue Puede Fallar. Say black, I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is all your duties, all your
Wayne. Hot dog! I said, cooler man, I don't wanna be the president of America. She smiled, I said, cheese, Johnny, eh? I said, please, income tax. I said, Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate, cause all I wanna do is mine.